tecnología, internet, avances, descubrimientos, zona retro, digital, sistemas. Estás en B4B, porque la tecnología no se detiene a 1070 cas por segundo.
¿Qué tal? Buenos días, esto es Bit por Bit, porque la tecnología no se detiene. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este lado del micrófono. Mi nombre es Hernán Ibáñez y como siempre tenemos un programa lleno de notas tecnológicas con un tema, la verdad, bastante interesante que muchos ya nos habían pedido. Así que el día de hoy vamos a estar hablando, como seguramente algunos escucharon a través de los promocionales en la estación, de ese misterioso y de alguna manera no muy conocido sistema Linux. Ya también seguramente muchos habrán escuchado hablar del famoso Linux, han de haber escuchado la palabra Linux. Se preguntarán qué es exactamente, cómo funciona, por qué muchas compañías están empezando a migrar a esta nueva plataforma, a este nuevo sistema operativo. Aquí les vamos a decir precisamente qué es Linux, les vamos a decir cómo se puede instalar, cuáles son las ventajas, las desventajas, cómo hacerlo, dónde lo pueden hacer, dónde pueden aprender a utilizar este sistema operativo tan peculiar. Así que quédese con nosotros. Si usted de alguna manera ya está cansado de Windows, ya está cansado de su viejo sistema Mac, quiere probar algo nuevo, o por el simple hecho de conocer un sistema que puede convertirse en un futuro en un sistema operativo muy importante, entonces quédese porque le va a interesar este tema el día de hoy, que es Linux. Con nosotros tenemos en cabina, en unos minutos más estarán la gente de Linux Cabal, una organización a través de la cual usted puede aprender este sistema operativo. Ya están ellos aquí, en un minuto más estaremos platicando y despejando todas esas dudas de ese sistema operativo, pues como ya lo mencionamos, que mucha duda y mucho revuelo está causando alrededor del mundo, sobre todo porque es un sistema operativo que es gratuito, que no tiene costo, no hay que pagarle una licencia a nadie, y por eso es que muchas compañías están empezando a optar por cambiar ese Windows, pues ese Windows tradicional, por el sistema operativo Linux. Así que aquí le vamos a decir cómo es que está eso sucediendo, ¿no? Recuerden, también en cabina, como siempre, está Toño García, está un hijo de Toño García. ¿Cómo se llama tu hijo, Toño? Quique está en los controles, está enseñando Toño García a Quique ahí en los controles. En la parte de los teléfonos estará con nosotros Lupita, que amablemente estará atendiendo todas sus llamadas. Y en el Messenger, en el cual ya estamos en línea, ya estamos en línea en el Messenger a través de bitporbit@hotmail.com. Y como siempre lo está atendiendo por ahí René Castañeda, quien estará atento a todas sus dudas a través del Messenger. Y tenemos regalitos el día de hoy, cortesía de la gente de Linux Cabal, que como lo mencioné ya en unos minutos estarán con nosotros. Tenemos por ahí unas versiones gratis de Linux en CD listas para que ustedes nada más las utilicen. También tenemos algunas playeras también de Linux, así que vamos a estarlas regalando. No hay que contestar nada, no hay que contestar ninguna trivia ni nada, nada más hay que llamar y anotarse y automáticamente estarán participando pues en la selección y en la rifa de al final del programa de estos regalos que la gente de Linux Cabal amablemente nos trae el día de hoy. Así que les repito los teléfonos, no me acuerdo si ya los dije, pero por si no, ahí les van una vez más. 3641-7414 es una línea telefónica. También tenemos el 3640-2131 y un fax a su disposición. El fax también puede participar con él para las rifas de los regalos en el 3641-3858. Este es el fax y el teléfono 3641-7414. Pues fíjense que hablando ya, entrando de lleno a noticias de la tecnología, esta en la semana pues me encontré una nota bastante interesante acerca de un nuevo servicio que se está fraguando o se está planeando dentro de las instalaciones de la gente de Prodigy. Estas personas están ofreciendo el servicio de internet llamado Prodigy Infinitum, que seguramente muchos de ustedes tienen instalado en sus casas o están visualizando instalarlo en un futuro. La idea es que la gente de Prodigy está trabajando, según el rumor, en una nueva red, a la cual se le está llamando tentativamente Prodigy Infinitum 2 o ADSL 2, que recordemos que es el estándar, el servicio por el que se está prestando el canal, por el que se está prestando el servicio de internet ADSL. Entonces tentativamente este servicio se llamaría Prodigy Infinitum 2. Lo mejor de todo esto es que tendría el equivalente en costo a $17.5. Es decir, que Infinitum bajaría de precio a $200, tal vez incluso podría llegar a ser menos, y te daría una velocidad de 256 KB por segundo, la cual ahorita están cobrando, creo que cerca de los $400. Entonces, esta nueva red, con esta nueva red, con este nuevo servicio de Infinitum 2, este precio de $400 bajaría a un más o menos de $200, o el equivalente a $17.5. Alcanzaría velocidades de hasta 8 megabytes por segundo, lo cual es una velocidad exageradamente rápida, es demasiada velocidad, pero para cuestiones empresariales está muchísimo más que bien. Y ese equivalente de 8 megabytes por segundo estaría costando $40 al mes, aproximadamente con entre $400 y $500, pero me parece que es una excelente alternativa, sobre todo por la velocidad que tiene, ¿no? Esta nueva conexión se está planeando iniciar o está llevándose a cabo ya pues unas pruebas de inicio en lo que es Tijuana, en la parte de la ciudad de Tijuana. Ya se está ahí haciendo algunas pruebas, algún testeo de cómo va a funcionar el servicio, y se espera que para mitad de este año o inicio del 2006 Prodigy pueda lanzar este nuevo servicio, que tentativamente, como ya lo dije, se llama Prodigy Infinitum 2 o ADSL 2, y que de alguna manera estaría entregando más velocidad a un precio más razonable, ¿no? Sin duda una noticia muy interesante para todas las personas que están esperando que los precios de internet bajen, y lo van a seguir haciendo en lo que va del año. Los precios seguirán siendo cada vez más competitivos, van a bajar más y vamos a encontrar una mejor oferta y mayores velocidades de conexión a un menor precio. Así que pues vamos a estar atentos a lo que haga la gente de Infinitum, y claro, todos los proveedores de internet también, y lo estaremos mencionando aquí oportunamente en Bit4Bit. Vamos a la primera pausa, 3641-7414, la primera línea, 3640-2131, el fax en el 3641-3858, y recuerden que también pueden participar, si todo está muy ocupado, a través del Messenger, muy fácil, bit4bit@hotmail.com, bit@hotmail.com. René está ahí listo para pasarnos sus dudas y para anotar también a los que quieran inscribir a estas rifas. Vamos a la pausa y regresamos ya con el tema de Linux y la gente de Linux Cabal, que ya está con nosotros.
Bit4Bit regresa. Mientras tanto, anota nuestro mail. bit4bit@nuevaeraradio.com.mx.
Estamos aquí de regreso en Bit4Bit porque la tecnología no se detiene. Esperamos sus llamadas en el 3641-7414 y en el 3640-2131, el fax 3641-3858, y claro, a través del Messenger también en bit4bit@hotmail.com, donde el buen René Castañeda está ya sacando todas sus dudas, sus preguntas, y anotándolos para las rifas también. Bueno, pues ya estamos aquí con la gente de Linux Cabal. Ya teníamos tiempo tratando de hacer un programa acerca de Linux. Los voy a dejar que se presenten cada uno con su nombre y que de alguna manera también nos digan qué es Linux Cabal, así en rapidito, para más o menos ubicar a la gente de dónde es que vienen.
Buenos días, mi nombre es Adrián Navarro. ¿Y qué es Linux Cabal? Mira, Linux Cabal es una organización sin fines de lucro que abriendo un espacio físico y permanente a la comunidad de usuarios de Linux y también a la gente interesada en formar grupos nuevos.
Ok, por acá del otro lado del micrófono tenemos...
Buenos días, mi nombre es Rodolfo Martínez.
Okay.
Y formo parte de Linux Cabal.
¿Y por allá?
Mi nombre es Abel Ramírez y también formo parte del Linux Cabal.
Fíjense que hace tiempo, digo, Bitport ya tiene más de un año al aire, tenemos más o menos como año y medio, y una de las preguntas recurrentes siempre ha sido, ¿dónde puedo conseguir Linux? ¿Qué es Linux? Las personas de repente nos llaman y nos preguntan. Nosotros hicimos un programa de Linux hará como unos 6 u 8 meses, más o menos, donde contactamos gente de la UNAM, que también de la Universidad Nacional Autónoma de México, gente que también está metida en estos proyectos de Linux. De hecho, los que contactamos en esa ocasión fue gente de la página de linux.org de México. Y bueno, pues ellos nos dieron un poco de más o menos orientación sobre qué era Linux y todo este rollo, ¿no? ¿Por qué nos platican qué es exactamente Linux, de dónde sale, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra?
Bueno, Linux es un núcleo del sistema operativo, tal cual lo es Windows o Macintosh. Y es una gran diferencia lo que es Linux y el sistema operativo, que todo el mundo confunde.
Podríamos decir que a grandes rasgos Linux es una competencia de Windows o del sistema Mac, por ejemplo.
Es una alternativa.
Okay. Okay. ¿Y de dónde sale la idea de hacer Linux? ¿O quién hizo Linux?
Linux lo desarrolló Linus Torvalds, de Finlandia. Lo hizo cuando estudiaba en la universidad. Y lo hizo como una alternativa para Unix, más que nada.
Okay. ¿Qué, y en este caso los personas que tal vez no estén escuchando no a lo mejor no saben muy bien qué es Unix? ¿Podrían explicarnos un poco acerca de qué es Unix?
Mira, Unix surge en el MIT y es un sistema operativo que da las facilidades, la confiabilidad y la seguridad de poner un servidor al mundo, al internet.
Okay.
Y que no se te va a colapsar y que si está bien administrado no se te van a meter. Entonces surge Unix, pero Linux dice, oye, es muy caro obtener una licencia o un programa con Unix, desarrollaremos entonces Linux, y así es como surge.
En el caso de Linux tenemos igual que Windows un ambiente gráfico, ¿no? Un ambiente que de alguna manera te hace sentir que las cosas son de alguna manera también fáciles, y que si ya tienes alguna reminiscencia o has trabajado con Windows o algún otro ambiente gráfico, te puede facilitar la funcionalidad.
Sí, por supuesto. Linux no solamente es ese núcleo, tiene muchísimas aplicaciones que son 100% compatibles con Microsoft. Por ejemplo, no existe un MS Word o PowerPoint, pero existe el OpenOffice, en donde tus archivos de Microsoft Windows o de Office puedes abrirlos y editarlos y grabarlos, y conservan el mismo formato. Y así como esta aplicación, hay muchas, muchas más.
Y en el caso de, digo, tenemos aquí una pequeña guía que ustedes nos trajeron acerca del sistema operativo Linux. Y hay una pregunta muy interesante que yo creo que es el meollo del asunto de Linux, ¿no? Si el Linux es mejor, por ejemplo, que Windows. Últimamente he visto mucho la preocupación de Microsoft porque este sistema Linux ha estado creciendo. Antes como que decía, sí, Linux, okay, lo tienen dos o tres personas en el mundo y nada más lo usan dos o tres empresas. Pero últimamente, digo, ha habido anuncios muy importantes de empresas bastante, bastante pesadas en Estados Unidos que han decidido migrar todo su equipo de cómputo. Creo que uno de los casos fue AT&T, me parece, una de las compañías que migró todo su sistema que estaba basado en Windows, en plataforma Windows, y lo migró a Linux, ¿no? Entonces, así nace pues también, yo creo que la preocupación de Microsoft. Ahora Microsoft se acerca más a los usuarios, antes no lo hacía, ahora ya lo hace, se acerca más a los usuarios, hace seminarios, les pone las herramientas, de alguna manera los enseña a sacarle más provecho a lo que es Windows, ¿no? En el caso de Linux, yo quiero suponer que evidentemente es una muy buena alternativa para competir directamente contra un sistema operativo como lo es Windows, aunque ciertamente no hay una competencia por cuestiones de costos. Pero ¿por qué sería mejor Linux que Windows? ¿No? ¿Por qué tendría yo que cambiar mi computadora en la que ya estoy trabajando con un ambiente de Windows a un ambiente de Linux?
Bueno, como todos sabemos, Windows siempre fue orientado al usuario. Siempre, cosa que Linux nunca hizo. Linux siempre estuvo orientado a servidores y otro tipo de usuarios. En los últimos años Linux le ha estado dando una, como le está importando más el usuario, entonces se está desarrollando ambientes gráficos, se le está haciendo muchas mejoras a esos ambientes para hacerlo más amigable al usuario final y darle una mejor popularidad. ¿Por qué es mejor? ¿cuál es la diferencia?
¿Qué ventaja tendría contra con Windows, no, por ejemplo?
Como usuario final tenemos casi es una cuestión de gusto, ¿sí? Para servidores, para cosas críticas, procesos críticos, es mejor Linux por su estabilidad, seguridad y características que ya tiene, porque fue siempre orientado a servidores, más que nada.
Okay, eso quiere decir que, por ejemplo, alguien que está en su casa, que compra una computadora, tal vez lo mejor sería seguir dependiendo de un ambiente como Windows, por ejemplo.
Es lo que te comentaba, actualmente se le está dando más soporte,
okay,
al usuario, al usuario de Linux, para que de esta manera sea una alternativa muy muy fácil de adoptar.
Fíjate que incluso he visto últimamente que hay promociones de computadoras que incluso están manejando sistemas operativos de Linux, ¿no?
Sí.
Esto reduce evidentemente el costo de la máquina, ¿no?
Sí, sobre todo no para licencias.
Okay, pues vamos a una pausa. Ya tenemos algunas preguntas del auditorio acerca de Linux y otras tantas por ahí. Recordamos una vez más el teléfono en cabina 3641-7414 y el 3640-2131. Falta mucho platicar acerca de Linux, hay que hablar de las aplicaciones, hay que hablar de cómo se instala, hay que hablar, bueno, de tantas cosas, y ahorita regresando de la pausa lo vamos a hacer. Antes de eso, ¿por qué no nos dicen qué trajeron de regalos para las personas que nos están escuchando?
Traemos camisas, okay, traemos discos de Linux Live, Knopix y unos promos para la gente que se las gane, ¿no?
Perfecto, entonces hay que llamar, no hay que contestar nada, nada más llame y anótese, y aquí estaremos contestando sus dudas. Esto es Bit por Bit, porque la tecnología no se detiene. Regresamos después de la pausa.
Bit por Bit va a efectuar un scan disk. Cuando el proceso termine, regresamos.
Estamos aquí de regreso en Bit por Bit, porque la tecnología no se detiene. Francisco Javier González dice, ¿qué programa de contabilidad me recomiendan que no sea muy complicado? Se anota para la rifa. Bueno, las personas que estuvieron con nosotros aquí de Computación en Acción desarrollan un software bastante, bastante intuitivo y muy fácil de utilizar para todos los que necesiten algo sobre contabilidad o cómo llevar también la administración de su negocio. Ellos tienen paquetes, ahora sí que yo creo que para todos los tipos de empresas, desde la pequeña, la mediana y la grande, ellos tienen una solución adecuada para ustedes. Hay una página en internet muy, muy fácil que es www.compac.com, C-O-M-P-A-C, Compac, como se escucha, compac.com. .mx, y ahí van a llegar directamente a la página de ellos, donde van a poder checar cuáles son todas las versiones que tienen. De entrada, lo que creo que le puede funcionar para la contabilidad, si es una pequeña empresa, puede ser Compact o puede ser también Elección, en caso de que quieras, aparte de tener contabilidad, otra administración aparte. Antonio López Mondragón dice, ¿qué diferencia hay entre un DVD-R y un DVD-R? ¿Cuál es el mejor? ¿Alguno de ustedes?
La diferencia más que nada es el formato, únicamente. El DVD-R lo hizo una compañía, no recuerdo si fue Sony, y el DVD-R no recuerdo quién lo hizo, pero son únicamente la forma en que se guardan los datos, pero actualmente la mayoría de los DVDs ROM ya los leen ambos.
También se nos topa la rifa Jesús Adrián Farfán Rubalcaba, Agustín Cabrera González, Hugo Trejo Sánchez, José Luis González Velasco, David Vargas Zambrano, que también manda felicitaciones al programa, Paula Maggiani, Carlos Castañeda Esparza y Mercedes Iraíz Oriedo, que también manda felicidades al programa y a los invitados.
Gracias.
Sigamos platicando un poco acerca de Linux. Estábamos platicando fuera del aire acerca de las aplicaciones, ¿no? Yo creo que también es importante ver qué necesidades tiene el usuario, cuáles son las aplicaciones que se pueden utilizar en Linux, y no sé, también podríamos hablar de una vez de los costos y la ventaja de que es, por ejemplo, que no tengas que pagar una licencia de Linux, ¿no? No sé si quieren empezar por ahí de
de los costos, Linux libre o...
Linux es libre, el código fuente es libre. Ajá. Las descargas de Linux las puedes hacer a través del web, no es una fórmula difícil, es ir a Mandrake, www.mandrake.com, SUSE, Red Hat, y descargar las versiones que se encuentra, por lo menos son tres disquitos.
Y todo es gratis, ¿verdad?
Absolutamente.
O sea, tú bajas, es como tener un sistema operativo Windows que tú lo bajas, en este caso lo que estás bajando es Linux.
Exacto.
Lo grabas en un CD y automáticamente ya tienes tu sistema operativo
listo. Distribución lista.
¿Sí? No pagas nada.
No pagas nada.
Y lo puedes utilizar las veces que tú quieras.
Las veces que tú quieras, le puedes regalar la copia a quien tú quieras, a tus amigos, cosa que no pasa con Microsoft, ¿verdad?
Ok, ¿y qué pasa con las aplicaciones? ¿Las aplicaciones funcionan igual, todas son gratuitas, o hay aplicaciones específicas que necesitan ser de paga, no?
La mayoría del software que viene con las distribuciones, con las versiones de Linux, traen muchas aplicaciones que también son gratuitas, son parte de open source, o de código abierto, y son el estándar. Tienes una OL, tienes un Messenger, tienes navegadores, browsers, algo así como Internet Explorer, pero usas Mozilla o Firefox. Y también las descargas, y también son libres.
¿Hay alguna alternativa entonces para las personas que utilizan Word, que utilizan Excel, que utilizan PowerPoint para Linux?
Claro, o sea, hay algunas aplicaciones que no va a haber en Linux. Por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones que desarrolla Microsoft no va a ser su versión para Linux, porque es una competencia.
Claro.
Pero tenemos muchas aplicaciones que son 100% compatibles. Por ejemplo, OpenOffice es una de ellas.
Ajá. Y eso es como una suite de Office normal.
Es una suite de Office. Tiene el equivalente a PowerPoint, a Excel, okay, a Microsoft y a Word. Pro.
Ok, y fíjate que otra de las preguntas que también es interesante aquí es la cuestión de la seguridad, ¿no? Yo creo que la seguridad al día de hoy está volviendo locos a todo el mundo que tiene algo puesto en internet, servidores o una empresa que tiene sus datos corriendo a través de una red, ¿no? El tema de la seguridad está volviendo pues importante, y Linux, ¿qué tan seguro es ese ambiente? No sabemos que Microsoft, el Windows, está, yo creo que es el sistema operativo que más ataques tiene, evidentemente a través de la red, por todos los virus que pueden llegar a la computadora. Pero en el caso de Linux, ¿qué pasa con los virus? ¿Qué pasa con un virus de Windows que entra, por ejemplo, a Linux? ¿Hay algún antivirus para Linux?
No es muy común encontrar virus para Linux. La misma comunidad lo desarrolla, el Linux no debe de ser así. Pues, sin embargo, hay uno que otro, pero es mínimo el contagio que ocurre en Linux. En cuanto a la seguridad, Linux es muchísimo más confiable, más seguro, y puede estar al mundo por mucho tiempo sin reiniciarse, sin tener hoyos de seguridad porque configuras un nudo de juego, y puede prestarte todos los servicios al mundo.
Okay.
Un punto importante es, todos sabemos que cada parche de seguridad de Linux, de Windows, hay que reiniciar tu servidor. Si es un servidor que le llaman servidor de producción, en el cual tienes una aplicación que no puede apagar el servidor ni un instante, es algo difícil, ¿no?, de tener al día con seguridad.
Sí, se convierte en un punto crítico, ¿no?
En Linux, todos los parches de seguridad se pueden aplicar sin reiniciar tu servidor.
Ah, ok. O sea, que tú sigues teniendo corriendo tu red o tus procesos y no pasa absolutamente nada.
Aplicas, okay, tu parche de seguridad, reinicias posiblemente o recargas el servicio que necesites,
okay,
sin afectar otras aplicaciones.
¿Y hay algún antivirus? ¿Existen antivirus para Linux también?
Sí, existen antivirus como para uso personal, o hay empresas que se dedican a desarrollar antivirus.
Okay.
Y tiene su soporte y tiene investigaciones de mercado y todo.
Ahora, o sea, seamos honestos, yo creo que también se debe a que el sistema más hackeado es el sistema que más se utiliza, ¿no? En el caso de Windows. Esto podría suceder en un futuro si Linux se convierte en el estándar a nivel mundial de la mayoría de computadoras, ¿no? O sea, podría llegar un momento en el que pudiera ser también el más atacado, en el que empezaran a desarrollar virus más importantes, o cuestiones así, ¿no? O de entrada ya es un sistema más seguro.
Siempre pensando para redes,
okay,
siempre. Ahora, en el más servidores Linux que Windows,
okay,
es algo que a lo mejor mucha gente no sabe.
Windows es importante, ¿eh?
El Windows es
para el usuario, se desarrolló para el usuario final.
Que es la persona que está en su computadora,
en su casa,
en
su trabajo.
En su trabajo tiene una terminal en la que está llevando la continuidad o alguna otra cuestión de su trabajo. Y que sin embargo esas personas pueden estar conectadas a servidores de Linux.
Sí.
Okay, eso quiere decir que entonces es compatible este Linux con el ambiente Windows.
Claro. Todo eso se debe a que hay estándares de comunicación.
Okay.
Hay un estándar para comunicarse por correo, un estándar para comunicarse por archivos, por lo que sea. Entonces, los sistemas operativos trabajan bajo esos estándares y hay una compatibilidad transparente al usuario.
Excelente. Pues vamos a ir a una pausa. Tenemos más dudas del auditorio acerca de Linux. 3641-7414 y 3640-2131. Recuerden que tenemos un par de playeras y también tenemos versiones de Linux. Ahorita regresando del corte, pues nos platican un poquito acerca de esas versiones que nos traen y también dónde podemos nosotros contactarlos a ustedes en el caso de que queramos aprender un poco de Linux. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Bit por Bit porque la tecnología no se detiene.
Vamos a unos baños radiofónicos y regresamos. En los tiempos de una nueva era, definimos nuestro compromiso. Noticias, información, opinión y entretenimiento. Nosotros somos XESP. Radio Juventud, la nueva era de la radio. Conexión restablecida. Bit por Bit. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Bit por Bit porque la tecnología no se detiene. 3641-7414 y 3640-2131. El FAQ 3641-3858. Recuerde que tenemos playeras y algunas versiones también de Linux para que se las lleve a su casa y las instale. Hay otras que ni siquiera necesitan ser instaladas. Entonces está bien interesante el asunto. También pueden por Messenger anotarse en bitporbit@hotmail.com. René Castañeda ahí está listo para que cheque todo lo que ustedes nos quieran decir a través del Messenger. Y son las 11:33, vamos pasando de una vez a preguntar aquí a los chavos de Linux Cabal. ¿Qué es exactamente Linux Cabal? Ahorita seguimos platicando de Linux, hay todavía muchas dudas acerca del sistema operativo y siguen llegando más a través del teléfono y del Messenger. Pero platícanos un poquito de su organización, ¿no? De Linux Cabal. ¿Qué es Linux Cabal? La gente que puede obtener de Linux Cabal y cómo pueden contactarlos.
Linux Cabal es un espacio físico para las personas que quieren desarrollar o están metidos en el sistema de software libre. Y lo que nosotros hacemos es brindarles el espacio. Siempre que quieran tener una junta, alguna reunión, algún evento relacionado con software libre, no exclusivamente con nosotros o que nosotros tengamos que ver algo.
Ajá.
Ellos pueden organizarlo absolutamente todo y nosotros le brindamos el espacio totalmente gratis.
Podemos decir que es también como una asesoría que se le da a los usuarios, ¿no?
Sí, también. Si ellos quieren la asesoría de nosotros, con mucho gusto se la brindamos gratis.
Okay.
Y si ellos quieren hacerlo totalmente independiente de nosotros, ellos solo quieren el lugar, también está perfecto y tienen el lugar.
Perfecto. ¿Y por qué nos explican, por ejemplo, hoy me estaban diciendo algo acerca de que van a tener alguna reunión hoy? O
sí, mira, todos los sábados tenemos lo que es el Install Fest.
Ajá.
Para las personas que quieren empezarse a adentrar y todo eso, y hay personas expertas en todo lo que es Linux, en okay. Diferentes ramas específicas, seguridad,
los usuarios que quieran contactarlos para ir, les pasamos de una vez un teléfono y la dirección para que sepan más o menos cómo llegar.
Sí, mira, el teléfono es el 3145-2638, es en la colonia del Ferrocarril, por Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, a 2 cuadras.
Okay.
Y es la dirección es calle 14-2184. Y tenemos una página en internet que es www.linuxcabal.org por organización.
¿ok? linuxcabal.org es la página, el teléfono 3145-2638, y están ubicados, damos una vez más la dirección.
Estamos ubicados en la calle 14-2184A.
Casi esquina con Lázaro Cárdenas. Está fácil de dar, aunque parece que está revoltoso, no, sí está fácil. No, a mí no me costó trabajo, ¿eh? Pero fíjense que ya tenemos aquí llamadas del auditorio. Parama nos pregunta, dice, ¿qué programas de diseño gráfico se pueden utilizar en Linux?
El más popular se llama GIMP. Y es, puedes compararlo con un Photoshop, con un Corel.
Okay.
Bueno, también hay Corel de para Linux.
Que me estabas diciendo, está soportado por la misma...
Sí, Corel, es oficial por Corel.
Corel, ¿no? Francisco Álvarez dice, yo uso un sistema operativo con núcleo de Linux, se llama SUSE 9.1, es ambiente gráfico y me gusta mucho. Yo empecé con Nopix, ¿sí se llama Nopix?
Sí.
Que es un CD Live muy padre y con muchas aplicaciones. De hecho, tenemos de regalo uno de esos, ¿no? Tengo dos discos duros que tienen SUSE 9.1 y otro con Windows XP. Cuando estoy en SUSE tengo acceso completo a mis archivos de Windows, pero no puedo grabar sobre el disco duro de Windows o sus directorios. ¿Qué puedo hacer?
Una alternativa, la más común, es tener una partición de tipo FAT32 para poder compartir archivos entre Windows y Linux. El problema que ha de tener él es que en su sistema operativo Windows tiene tipo NTFS y esta... tipo de partición no es de escritura para el ambiente Linux.
Jesús Adrián también nos pregunta, dice, yo quería instalar el sistema Linux junto con mi sistema Windows y conseguí una versión Mandrake 8.7. La instalación iba perfecta hasta llegar a la configuración de mi monitor. En ese momento me paralizó y ya no hizo nada. Mi duda es si el problema es por como vienen los CDs, o si pudieran estar dañados, o si puede ser el hardware, o sea el monitor, que no sea compatible o algo así. Mis CDs no están rayados ni nada.
Posiblemente no es el monitor, más bien será su tarjeta de video. Hay que ver si tiene los controladores. La otra opción sería que sacara una versión más nueva de Mandrake. Actualmente está la 10.1 y la puede bajar del web, mandrakelinux.com, o ir con nosotros y ahí la puede instalar.
La persona nos preguntaba acerca del problema de la FAT, que tú me decías, FAT dice que si formatea y cambia FAT32,
lo tendría que hacer con cuidado si tiene el sistema operativo ahí instalado, pero lo recomendable es tener una partición aparte.
Ok.
Otra opción, otra cosa que
pasó, es, hay un proyecto ahorita que se llama Captive, que usa las funciones, en las DLLs de Windows para poder escribir sobre NTFS de manera segura.
Ok, perfecto. Ariel Valdivia dice, ¿qué versión de Linux es más fácil de usar? ¿Red Hat, Caldera o cuál es más fácil? Fíjate que esto es importante porque a diferencia, porque ahorita que lo estoy teniendo en la cuenta, no es tanto una diferencia porque Windows también tiene versiones. En este caso, podríamos decir que las versiones de Windows obedecen el 95, 98, Millennium, XP, PDS, Cosales Pack 2, NT, 2003, 2000, un montón de versiones. Igual Linux también, yo he escuchado muchas versiones de Linux, que Red Hat, que Mandrake, que todo este rollo. ¿Cuántas versiones hay de Linux? Creo que son demasiadas porque ya les dio risa. ¿Y cuáles serían las más comunes o las más ideales para los usuarios que están iniciando en Linux?
Bueno, la manera correcta de referirse a versiones de Linux es distribuciones.
Okay.
¿Qué distribuciones de Linux existen? Existe las más comunes, yo creo que todos conocemos, Red Hat, Mandrake, Slackware, SUSE, Corel. Todas estas distribuciones tienen algo en común, usan Linux. Linux es el núcleo, el kernel del sistema operativo.
O sea, que sería lo que el usuario no ve, o sea, lo que está muy adentro del sistema, ¿no? Entre el usuario y la máquina, el kernel es lo que los hace que se entiendan, ¿no?
Exactamente, y arriba de este núcleo se encuentra una serie de aplicaciones propietarias o libres, que es el software que la mayoría conoce, y cada distribución incluye herramientas diferentes. Eso es lo que hace más amigable a veces una distribución.
Ahora, hay un sitio, fíjate que aquí nos llega la pregunta de Ariel, dice, ¿hay un sitio donde se pueda, él nos dice, ¿pueden repetir la página de las instalaciones de Linux? Y yo pregunto, por lo que estás diciendo, ¿hay un sitio, existe algún lugar donde yo pueda entrar y pueda ver todas las versiones o la mayoría de las versiones más populares de Linux y que se puedan descargar de ahí?
Sí, hay uno, se llama linuxiso.org.
Linux.
Linuxiso.org. Tienes ahí más de 500 versiones y distribuciones.
No, pues todo es suficiente, ¿no?
Y sobre lo que preguntaban hace un momento de cuál es la distribución que puedo usar si soy principiante, yo diría que SUSE.
Ok.
Y que tiene un panel de control muy mono y muy fácil de utilizar y aprenderlo.
Linux, L-I-N-U-X-I-S-O, linuxiso.org. Hugo nos pregunta, dice, ¿se puede utilizar AutoCAD en Linux? ¿Hay alguna versión de AutoCAD o algo similar?
Por el momento no hay una versión de AutoCAD para Linux. Hay un programa que se llama QCAD, que es ahorita una alternativa. No está tan maduro como AutoCAD, se reconoce. AutoCAD es una aplicación ya con muchos años y esa es la opción más viable.
Ok, pues vamos a ir a una siguiente pausa. Se anotan también para la rifa Carlos López Briceño, Carlos Lara Mesa, Ramona Enedina Vargas Bravo, Ramona Bravo Sánchez, Lourdes Alicia Lozano Mercado y Julián Rubio Abarca también. Sí, Julián Rubio Abarca también se anotan para la rifa al final del programa. Vamos a la pausa y regresamos. Todavía hay muchísimas preguntas acerca de Linux. 3641-7414, 3640-2131 en las líneas telefónicas, el fax en el 3641-3858, y recuerden que tenemos por cortesía de Linux Cabal, para que se animen de una vez ya a probar este sistema operativo alternativo, pues dos playeras y también versiones de Linux de regalo. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Bit por Bit porque la tecnología no se detiene. Tizet Magali Padilla López se anota para la rifa, dice que le gusta mucho el programa, gracias. Luis Raúl Gómez Plasencia se anota para la rifa y se anota para la rifa. Les repito el teléfono 3641-7414-3640-2131. Son casi los últimos minutos ya del programa para que se vayan anotando a estas playeras y a estas distribuciones, ya aprendí el nombre, de Linux, ¿no? En sí, que nos trajeron nuestros invitados. Por aquí hay unas preguntas, dice Jesús Eduardo González González, ¿saben del error que hay en la página de la UDG para el bachillerato? ¿Puedo tener dos sistemas operativos en mi PC como Windows y Linux? Sobre la página del error de bachillerato, a mí me pasó la semana, de hecho alguien por ahí me contactó preguntándome acerca de cuál era el error. Seguramente el error está en los servidores de la UDG, no lo han de haber arreglado o algo así por el estilo.
Mira, yo lo que me fijé en el problema del sistema de la UDG es que si te fijas ahí mismo dice que es un programa beta. Entonces, al ser un programa beta, tienes toda la seguridad que ellos lo están haciendo para calarlo y ver los errores que tienen. Yo creo que ese más bien es la respuesta.
Sí, porque no estuvo disponible, estuvo medio complicado. Yo estuve intentándolo a raíz de una hora y más o menos no tuve éxito. Entonces, seguramente el problema está no en tu computadora, sino del otro lado, ¿no? Y contestando un poco, así que puedo tener dos sistemas operativos en mi PC como Windows y Linux. Eso sí se puede, pero si no es un disco grande, ¿no?
Sí, sí se puede. Y un disco grande, pues en la actualidad ya que el disco es pequeño, ¿no?
Sí,
por lo menos tiene 40 GB de espacio.
Y ya con 40, un disco recomendable para tener Windows y para tener Linux, ¿de cuántos GB estaremos hablando? Recomendable, para que no sufras tanto.
Mira, Linux puede funcionar hasta desde 100 megas de espacio, sí, hasta 5 o 6 GB o más. Entonces, un espacio recomendable para tu distribución de Linux serían 5 GB para que puedas instalarlo sin limitado. Y lo demás, pues ya depende de qué necesites en tu Windows, ¿no? Si tienes juegos y programas, pues déjale todo el espacio, ¿no?
Alberto Becerra Toscano dice, ¿qué programas seguros me recomienda para bajar música en MP3? Me imagino que se refiere a ambiente Windows y se anota también para la rifa. Pues seguro, yo creo que seguro para bajar música, no dijiste si gratis o pagando, pero si es gratis yo creo que ninguno es seguro, y si es pagando pues hay varias opciones, hay varias tiendas. Una de las más exitosas hoy por hoy es la tienda de Apple, de la iTunes Store, donde puedes encontrar creo que una de las mejores y más amplias variedades de catálogos de música. Están como a 99 centavos de dólar cada canción y la puedes bajar incluso directamente desde tu iTunes. Lo puedes bajar también en el iTunes, que es un programa para escuchar música. a través de www.apple.com, así como manzana en inglés, apple.com. Y hay una opción ahí donde dice iTunes, ahí lo puedes bajar y es absolutamente gratis. Para bajar música, en el caso de que el programa sea gratuito, híjole pues, nosotros hemos utilizado el iMule y el iDonkey para bajar música. Hay otro que se llama Ares también y otro que se llama Soulseek. Y bueno, pues nosotros los usamos, pero no quiere decir que los recomendamos de que sean 100% seguros, porque instalan spyware, instalan algunas otras cosas por ahí, entonces se empieza a convertir en un problema, ¿no? Seguro, seguro, así como que seguro, la verdad está medio complicado. Rafael Vázquez Coronado dice, están muy medrosos, no les entiendo nada. ¿Qué beneficios tiene Linux? Explican un poco más, se anotan para la rifa. Cyber Mario dice, en cuestión de memoria RAM, ¿qué ventajas tiene Linux?
En cuestión de memoria RAM,
sí, te voy a explicar más o menos cómo entiendo la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ya ves que muchos de los videojuegos que corren en Windows necesitan o dicen, necesitamos una tarjeta gráfica de 128 megas para funcionar, pero si te vas a los requerimientos para Windows, para Macintosh, necesitas una tarjeta de 64 megas. Entonces, en Windows necesitas una de 128, pero en Mac funciona con la de 64. En el caso de Linux es más o menos igual de, quisiera decir, con el mismo desempeño que Windows, es un poco menor, es un poco mayor.
Lo que tú decías, que para Windows necesito algo, para Macintosh necesito algo, es cuestión de arquitectura de la computadora. Ya estamos hablando de hardware, no de sistema operativo. Hay versiones de Linux para Intel, para compatible con Intel o para Macintosh.
Las personas que bajan las versiones, las distribuciones de Linux, tendrán que fijarse también en qué tipo de procesador tienen.
Claro.
Eso es importante.
Es importante.
Y en las páginas donde puedan bajar Linux, ahí viene especificado para qué tipo de procesador es.
Y para qué tipo de arquitectura de procesador.
Ok, no es necesariamente un procesador que corra a una velocidad en específico, sino más bien el tipo, como decir, el modelo de procesador.
Fabricante.
Okay. AMD puede ser.
Alpha.
Y hay versiones ya de Linux para que están corriendo en 64 bits, en procesadores 64 bits.
Sí, ya existen. El Red Hat tiene su versión, Mandrake tiene su versión, casi todas actualmente ya tienen.
Dice Esteban Vargas, dice, buenos días tengan todos, tengo una duda, conecté dos computadoras que tengo en casa por medio de un concentrador. Una estaba como host y la otra como invitado. La host comparte conexión a internet, pero la invitado no capta la conexión. La conexión telefónica es a 56 kbps, o sea, por modem. Se anota para la rifa. Esteban Vargas, híjole, la verdad es que creo yo que necesitas aumentar un poco esa velocidad de 56 kbps, porque si es por modem telefónico, pues yo creo que nunca te va a dar el rendimiento que necesitas y al final de cuentas te va a causar algunos problemas. Hay que también verificar que los dos sistemas operativos sean similares, y hay un disco de Windows cuando estás creando el asistente para conexiones de red. El asistente de conexiones de red te puede crear un disco para que tú montes esa todas esas configuraciones en la computadora que está como invitado. De esa manera tú no tienes que configurar nada de la otra computadora. Si es un ambiente hogareño, pues no va a haber mayor problema. Nada más sacas el disco de 3.5, lo instalas en la otra computadora y automáticamente la configuración de una se pasa a la otra y ya no tienes que tener ningún problema con esa pequeña red en casa, ¿no? Pero sí hay que checar, sobre todo, aumentar tu velocidad, porque si estás conectado a través de la línea telefónica y vas a compartir conexión a internet, pues va a estar así como que extremadamente lento. Blue nos pregunta, ¿existe algún tipo de foro donde se les pueda contactar a los invitados o al menos una dirección por el Messenger, ya sea de Hotmail o Yahoo? Pues volvemos a repetir una vez más los teléfonos y la dirección.
Mira, la dirección es de internet es linuxcabal.org y el teléfono es el 3145-2638. Tenemos todos los sábados los install kits para las personas que quieren empezarse a meter en el mundo. Y vamos a tener este miércoles una junta que es para las personas que no saben absolutamente nada de Linux, pero que ya les empieza a interesar el ambiente y todo eso. Vamos a tener este miércoles, la junta es el miércoles 16 de marzo de 6 de la tarde a 9 de la noche, para ponernos de acuerdo ahí qué horario les conviene más, qué días y todo lo relacionado con las personas y empezarse a adentrar pues en el mundo.
Ok, 31 45 26 38 es el teléfono de Linux Cabal, pues para que les llamen y se pongan en contacto con ellos y platiquen acerca de Linux y cómo pueden ustedes conocer un poco más acerca de Linux e instalarlo también si quieren en su computadora, ellos les pueden echar la mano. Hugo dice, ¿cuál antivirus es el mejor para Windows y Linux? Pues para Windows nosotros creo que lo más recomendable que tenemos es Norton. Yo los he probado todos y con el que más seguro me he sentido ha sido con Norton. En el caso de Linux,
Linux
sea, normalmente cuando tú instalas un antivirus en Linux es para proteger tus computadoras Windows. Existen.
Paradójicamente, ¿no?
Sí. Es verdad. Es verdad. O sea, okay. No hay antivirus populares para Linux. Uno de ellos es Antivir, lo puedes bajar, si no mal recuerdo, la página es antivir.com, creo que tiene una versión para Linux,
okay.
Pero la mayoría de los antivirus que se instalan en Linux es para proteger computadoras.
Máquinas Windows, ¿no? Jesús de Alba Martínez se anota para la rifa y pues vamos a la última pausa, 36417414 y el 36402131. Este es Bit por Bit porque la tecnología no se detiene. Vamos a ir rápido con un fact bien interesante. Dice, programa Bit por Bit, estimados amigos de Bit por Bit, les saludo deseándoles el mejor los sábados, esperando que se encuentren bien de salud. Con respecto al tema de este día, en mi caso particular me siento atraído por Linux, sin embargo también me parece poco atractivo por otras razones que a continuación detallo. Lo primero, creo la más grave falta de compatibilidad con diferentes dispositivos y gadgets tecnológicos que poseo. En todos los casos los equipos no son muy recientes y en realidad no dispongo de capital para comprar los nuevos. En los sitios web de los fabricantes no hay drivers compatibles con Linux. La total incompatibilidad con programas y juegos, a excepción de aquellos como Unreal Tournament y programas como Photoshop u otros, porque si bajo un parche no me garantiza que todos mis programas funcionen. La falta de apoyo de parte de los proveedores de acceso a Internet, ya que desconocen de la existencia de Linux, en su defecto niegan el servicio. Entre paréntesis habla del proyecto Kali Prodigy. Pero también tiene muchos pros como el que sea gratis. Sus versiones, contar con una suite de Office gratis como OpenOffice, el no requerir de un monstruo de máquina para trabajar adecuadamente, lo cual me recuerda mucho las Apples con procesadores de 2 GHz y 256 de RAM que trabajan excelentemente. Además, el hecho de que con el uso de Linux cooperaríamos a dar en la torre al imperio de Bill Gates y su Microsoft. Y el hecho de que no es vulnerable a ataques de virus como Windows y no se requiere de un antivirus. Me despido deseándoles un buen fin de semana y por favor apúntenme para las versiones de Linux y las playeras a ver si me saco algo durante el programa, ya que estoy medio salado. Te despido su amigo Jorge Enrique Durán Quesada y ojalá me pudieran dar el número de Microsoft para pedir los discos de Service Pack de Windows XP, ya que me urge mucho conseguir los mismos. Pues vamos a seguir cooperando con el imperio de Bill Gates. La dirección para que puedas conseguir el disco de Service Pack 2 es www.microsoft.com/México/TechNet. Es como TechNet en inglés, pero en español se escribe TechNet. Y ahí hay una opción para que tú consigas y te mandan directamente hasta tu casa el disco de Service Pack 2, siempre y cuando lo vas a poder instalar si tu Windows es legal. Salvador Gutiérrez Pérez se anota para la rifa, igual que Silvia Estefanía Bravo González, Gustavo Lara Morales, Jorge Santiago Jiménez Campos, Patricia Pérez Arribas y Hugo Anaya, que también se anotan para la rifa. Y Raimundo del Toro dice, ¿qué saben de que la CFE ofrecerá servicio de internet y se iniciará en Morelia y se tendrá un 40% menos en costo? Hablamos de eso la semana pasada, creo que fue la semana pasada cuando hablamos acerca de lo que está haciendo la CFE en cuestiones de internet. Sí se van a reducir los costos, ojalá que esto termine con ciertos monopolios que hay por ahí de bandas anchas y todo este rollo, y que sobre todo el más beneficiado sea el consumidor cuando los precios bajen, ¿no? María Guadalupe Muralla dice, Murayama, ¿me pueden recomendar una pantalla donde, un portal donde pueda encontrar información tipo científica o accesar a las bibliotecas de universidades que no sea Google y Yahoo? Se nota para la rifa. Eso iba a recomendar yo, Google y Yahoo. Es que en Google y Yahoo puedes encontrar, de hecho, todas las direcciones de las universidades, y hay universidades que tienen información muy buena puesta en línea. Lo que te voy a recomendar es que entres a las páginas de Google y de Yahoo de España, porque de hecho las universidades de España están más preocupadas por poner contenido en internet que aquellas de por ejemplo de México. Entonces es muy buena opción buscar en los navegadores, pero en los españoles. Marco Antonio, a ver, no sé si otra, instalé el Windows XP. Gabriel González Valdivia, ya me estaba pasando. Se decía hasta el programa de que desde que instalé el Windows XP se cuatrapeó el teclado de unas teclas por otras. ¿A qué se debe? ¿Qué puedo hacer? Y se anota para la rifa. Hay que ir a panel de control. Hay una opción ahí que se llama teclado y ratón, y hay que checar la configuración del teclado esté en español México, que es la opción que tienes que utilizar para utilizar el teclado que tiene ñ. Si no tienes un teclado que tenga ñ, hay que cambiarlo a uno que se llama Hay una que es español también, que no utiliza una N ese teclado, y hay una que es en inglés, la normal, que también es un teclado que no tiene N. Si tiene N ese teclado, la opción es español México, y probablemente si instalaste Windows muy light, te va a pedir los discos de instalación. Marco Antonio Nabor dice, ¿cómo se hace un respaldo para la información de la computadora? ¿Se necesita un quemador? ¿Cuál es el website de los antivirus gratis? Antivir.com, ¿dijiste?
Antivir.com.
Ok, esa es una opción, se anota para la rifa. Y los respaldos de la información de la computadora, lo ideal sí es tener un quemador o bien un segundo disco duro en el cual puedas también respaldar tu información. Dice, el Cibermario dice, ¿cómo uso quemadores de DVD y de CD en Linux?
Se utilizan igual que en Windows.
¿Hay que utilizar drivers para instalarlo?
No,
completamente no, automático, no,
es automático, es igual.
Okay, Ariel, ¿de cuál es la más fácil, la versión más fácil de instalar? Que porque la bronca podría llegar a ser los drivers, porque depende del desarrollo, es la facilidad de instalar y el soporte.
Las nuevas versiones de Linux ya tienen muchísimos drivers y casi adoptan a todos los dispositivos por completo.
Juan Diego Ramírez, que va un poquito pegado con esta pregunta, dice, ¿qué versión recomiendan para Linux en una PC que tengo en casa?
Si es recipiente, que instale SUSE una versión acorde a su arquitectura.
Ok, sí, se anota también para la rifa. Gilberto Villanueva Baladez dice, ¿existen aplicaciones alternas para Linux de las que existen en Windows? Ya lo mencionamos, OpenOffice, yo creo que casi todo lo que se puede hacer en Windows se puede hacer en Linux.
De hecho, todo.
Ok. ¿Hay versiones en español de Linux? ¿Puedo tener cargado Windows y Linux en la computadora? Pregunta Hugo. ¿Versiones en español hay?
Sí, hay versiones en español de Linux.
Ok, pues perfecto. Yo creo que... Hacen más llamadas. Saludos a los invitados, especialmente a Rodolfo Martínez. Felicidades del programa. A Ida García. Ahí está tu prima, ¿verdad?
Sí.
O tu esposa o algo así. Raquel Mezquitán Galicia se anota para la rifa. Javier dice, ¿cuánto cuesta el Office para Windows 98? Ay, ¿para Windows 98? No, pues va a estar, para empezar va a ser difícil encontrarlo. Esa es una. Si lo encuentras, pues no debe andar caro, debe andar muy barato, unos 100, 200 pesos, yo creo, en el caso de que lo encuentres. Javier Chavarín a la torre, se anota también para la rifa. Y pues creo que esto fue todo, se acabó. Así que vamos a sacar a los ganadores una vez más. Y mientras lo hacemos, vamos le pidiendo por aquí a Abel que nos vuelva a repetir una vez más teléfonos, dirección, cuándo hay que, cuándo son las juntas que tienen ustedes para enseñar Linux y todo este rollo.
Sí, mira, el teléfono es el 3145-2638. La página en internet es www.linuxcabal.org. Todos los sábados está el install test, que es para instalar en tu computadora y empezar a tener un poquito de relación con las personas. Y todos los miércoles, bueno, no todos los miércoles, este miércoles en específico 16, vamos a tener una junta que es para las personas que tienen interés pero no saben nada, pero quieren ir aprendiendo poco a poco. Vamos a tener ahí esta junta, esta reunión, para que las personas decidan qué día es mejor, qué hora es mejor, ponernos de acuerdo bien, qué día les conviene más.
Todo es sin costo, ¿verdad?
Todo es totalmente gratuito.
Ok, perfecto. Pues vamos a sacar a los ganadores. Por ahí sáquenme son dos playeras, ¿verdad?
Sí.
Pues sáquenme por aquí cuatro papelitos, por favor, ahí al azar. Les recordamos el teléfono 3145-2638 de Linux Cabal para las personas que quieran checar lo de Linux. Pues por favor, ahí hay que comunicarse. A ver, vamos a checar. ¿Quién se anotó para la rifa? Mira, sacaste dos que se anotaron para la rifa, pero otro no. Hay que sacar otros dos. Faltan dos más para tener ya la rifa terminada. Así que pues aquí tenemos a los ganadores. De entrada, el primero de ellos es nuestro amigo El Salado, Jorge Enrique Durán Quesada, para que veas que ya no estás salado. Te llevas una versión de Linux, de esas que nada más hay que meter el CD y instala. ¿Cómo se llama esa versión?
Synopsis.
Ok, y esa nada más se mete el CD, se bootea desde ahí y no hay que instalar nada.
Absolutamente.
Ok, perfecto. Está más fácil, ya no lo pueden tener. Agustín Cabrera González se lleva el otro CD también de Linux. Carlos López Briceño también se lleva el otro CD.